Esta mañana vamos a estudiar un tema que es extenso, pero va al corazón de la razón de nuestra existencia como iglesia. Y habla de la misión que nosotros tenemos como iglesia adventista en el mundo actual. Antes de comenzar nuestro estudio, queremos pedir la bendición especial de Dios al abrir su palabra. Así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a implorar la presencia de Dios. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos aquí este radiante sábado por la mañana. Te damos gracias porque nos has acompañado hasta aquí. Pedimos ahora en forma especial tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Que al abrir las páginas de tu santo libro, el Espíritu que inspiró ese libro pueda explicárnoslo a nosotros. Gracias te damos por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. En el mes de septiembre del año 2015, el Papa Francisco I hizo una visita histórica a los Estados Unidos. Básicamente, allí cumplió cuatro compromisos que había contraído. El primer compromiso fue recién llegado, tuvo una entrevista de 45 minutos en la Casa Blanca con el presidente de ese tiempo, Barack Obama. Luego el Papa tuvo la oportunidad de presentar un mensaje a una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, reunidos los representantes y los senadores de todo el país. Luego el Papa viajó a la ciudad de Filadelfia, a donde dio un discurso en frente de la Sala de la Constitución, a donde se ratificó la Declaración de Independencia, la Constitución y el Acta de Derechos, los documentos fundadores de los Estados Unidos. Finalmente presentó el discurso inaugural en la sesión número 70 de la Asamblea de las Naciones Unidas. Es interesante notar que prácticamente en cada lugar a donde el Papa visita, incluyendo estos cuatro sitios que acabo de mencionar, ha presentado tres temas centrales donde quiera que va. Número uno, la necesidad de eliminar el problema de la pobreza a nivel mundial. En segundo lugar, la necesidad de salvar a la familia que está en proceso de desintegrarse. Y en tercer lugar, el tema que más toca es la necesidad de resolver el severo problema del cambio climático. Ahora, lo interesante es que el Papa no solamente presenta estos tres temas, la necesidad de resolver el problema de la pobreza, la desintegración de la familia y el problema del cambio climático, sino que él ha conectado estas tres causas con la necesidad de observar el domingo como un día de reposo. En cuanto a lo que se trata la pobreza, el Papa ha dicho que los señores capitalistas, porque el Papa es socialista, que los señores capitalistas ponen a trabajar demasiado a los pobres 7 días a la semana. Y los pobres necesitan, aunque sea un día, para descansar. Sus patrones deben darles un día. Y claro, ese día es el domingo. Cuando habla de la familia, Francisco I dice, la familia se está desintegrando porque no tiene la oportunidad de pasar tiempo juntos los miembros de la familia. Están todo el tiempo en el trabajo, en la escuela, cocinando, viajando. No tienen tiempo para recargar las baterías de la familia. Por eso la familia necesita un día completo en que pueda ir a la iglesia y pueda fortalecer su unión. ¿A que no adivinan cuál día es ese? El domingo. El Papa también ha dicho que el problema del cambio climático se debe al hecho de que 7 días a la semana se está abusando del medio ambiente. El medio ambiente necesita, aunque sea un día, para descansar. ¿A que no adivinan qué día es ese? El domingo. Es decir, las 3 causas principales por las cuales lucha Francisco I las ha vinculado con la necesidad de observar el domingo. Por ejemplo, en su encíclica Laudato Si, enfatiza estos 3 puntos y la necesidad de guardar el domingo para ayudar a resolver estos problemas. Ahora, la pregunta clave es, ¿tiene razón Francisco I de que debemos luchar para resolver estos problemas? Son buenas causas. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿será que el día que él propone es el día? Esa es la pregunta clave. Para contestar esta pregunta, nosotros los adventistas vamos a la Biblia, no a lo que dice la cultura, ni lo que dice la mayoría, ni lo que dice la Constitución, ni lo que dicen las leyes humanas. Vamos a la Biblia para descubrir cómo resolver estos problemas y cuál es el día que Dios ha establecido para ayudar a resolver estos problemas. Así que nos incumbe a nosotros ir a la Biblia para estudiar este asunto sobre el día de reposo. Así que les invito a ir conmigo al libro de Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2. Ahora, una cosa que es muy interesante cuando leemos el relato de la creación es que en ninguna parte le da Dios al hombre un mandato a guardar el sábado. En ninguna parte dice que Dios le dijo a Adán y Eva, guarden el sábado. En Génesis 2, 2 y 3 dice sencillamente que Dios reposó el séptimo día. Pero en ninguna parte dice que Dios le dijo al hombre que reposara el séptimo día. Eso es significativo e importante, como vamos a ver. Ahora, quiero que notemos que los primeros 6 días de la creación se centran en Dios. Dios es el actor o el protagonista central de los primeros 6 días de la creación. Nada más en el capítulo 1 de Génesis, más de 30 veces se usan expresiones como estas. Creó Dios, dijo Dios, vio Dios, separó Dios, llamó Dios, hizo Dios, puso Dios, bendijo Dios. Me da la impresión de que el actor principal es Dios. Porque más de 30 veces se subraya que los primeros 6 días de la creación se centran en Dios. Dios fue el protagonista central del relato de los primeros 6 días. Vamos al versículo que resume los primeros 6 días. Génesis 1 y el versículo 31. Génesis 1, 31, para que ustedes vean quién fue el actor de los primeros 6 días. Dice allí, y vio Dios todo lo que él había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vio Dios todo lo que, ¿qué? Todo lo que él había hecho. ¿Cuánto hizo el hombre? nada. ¿Quién fue el que hizo todo? Dios. Dios vio todo lo que él había hecho y luego dice, termina el día sexto. Ahora, como Dios hizo todo los primeros seis días, todo le pertenece a él. Vamos al Salmo 24 y el versículo 1 y el versículo 2. Salmo 24, 1 y 2. Dice, y ustedes conocen estos versículos, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. La palabra plenitud significa lo que llena la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, ¿por qué razón es que la tierra y todo lo que está en la tierra le pertenece a Dios? El segundo versículo lo explica. Dice, porque, la razón, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Por qué le pertenece a Dios todo lo que le hizo los primeros seis días? Porque él lo creó, le pertenece a él. No le pertenece al hombre, le pertenece a él porque él es el creador. Yo pregunto, ¿solamente le pertenecía en aquel tiempo o todavía le pertenece hoy? Todavía le pertenece hoy, porque es la creación de Dios. Guarden ese pensamiento en su mente por un momento. Ahora, el séptimo día también se centra en Dios. El centro del séptimo día es Dios, no el hombre. Vamos a Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Y quiero que noten que 10 veces en estos dos versículos se enfatiza que Dios hizo todo el trabajo y Dios fue el que reposó el séptimo día. 10 veces se enfatiza. Ahora, yo le voy a agregar el pronombre que en español está tácito. En inglés está el pronombre repetido. En español se sobreentiende que el pronombre debe ir allí y por lo tanto no se pone. Pero yo lo voy a poner. Y no es violar el texto. Dice ahí en Génesis 2, 2 y 3. Y el séptimo día terminó Dios. Ese es el número uno. Su obra, número dos, que él había hecho, número tres. Y él reposó el séptimo día, número cuatro. De toda su obra, número cinco, que él había hecho, número seis. Entonces Dios, número siete, bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él, número ocho, reposó de toda su obra, número nueve, que Dios, número diez, había creado y hecho. ¿Quién fue el que hizo todo? Dios. ¿Quién fue el que reposó el séptimo? Dios. No hay ninguna referencia que el hombre haya trabajado o que el hombre haya reposado en el relato de la creación. Ahora vamos a pensar un momento de algo. Todo lo que hizo Dios los primeros seis días le pertenece porque lo hizo. Ahora, Dios el séptimo día hizo el sábado. Así que ¿de quién debe ser el sábado? De Dios. Usted no puede decir que la luz es de Dios y el firmamento es de Dios y la vegetación es de Dios y los cuerpos celestes son de Dios y las aves son de Dios y los peces son de Dios y las bestias son de Dios y los seres humanos son de Dios, pero el sábado es de los judíos. Porque la misma semana que Dios hizo todos los primeros seis días, hizo también el séptimo día. Por eso en la Biblia se le llama el sábado del Señor tu Dios. Y Dios dice, es mi santo día. Porque Dios hizo todos los primeros seis días y Dios reposó el séptimo día. Ahora lo interesante, vuelvo a repetir, es que en ninguna parte de Génesis 2 se dice que Dios le mandó al hombre que reposara el séptimo día. dice que Dios reposó sin ninguna referencia al hombre. Esto ha llevado a los evangélicos y a algunos enemigos que fueron adventistas y apostataron de la iglesia a decir que el sábado no fue instituido en la creación para el hombre, porque dice que Dios reposó. No dice que Dios le mandó al hombre a reposar. Por eso dicen que el sábado primero es para el hombre en el tiempo de los judíos. Eso dicen los enemigos de la iglesia adventista. Como Dios no dio un mandato al hombre a guardar el sábado en Génesis, entonces, en realidad, el sábado por primera vez se le da al hombre cuando Dios llovió maná del cielo en Éxodo 16 y luego en Éxodo el capítulo 20. Pero vamos a ver en esta mañana, apreciados jóvenes y hermanos, la razón por la cual Dios no le mandó a Adán y Eva a guardar el sábado. Hay una razón profunda, teológica, que está en la Biblia y lo confirma el espíritu de profecía. No es porque el sábado no fue instituido en la creación. Hay otra razón por la cual Dios no le mandó en Génesis, el capítulo 2, a guardar ese primer sábado de la primera semana de la creación. Ahora, ustedes notan que en la creación Dios hizo tres cosas con el sábado. Número uno, dice que Dios reposó el séptimo día. En segundo lugar, dice que Dios bendijo el séptimo día. Y en tercer lugar, dice que Dios lo santificó. No olviden estos tres elementos, porque más adelante vamos a ver los mismos elementos en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, pero con una pequeña variación muy importante y significativa. Ahora, necesitamos examinar el significado de la palabra reposó, que se usa dos veces en Génesis 2 y el versículo 2 y 3. La palabra reposó, que se encuentra allí, es la palabra hebrea Shabbat. Pregunto, ¿de qué palabra en español viene de Shabbat? Nuestra palabra sábado. Dos veces en Génesis 2, 2 y 3 se dice que Dios Shabbat, Dios reposó. Ahora necesitamos entender qué significa la palabra Shabbat. La palabra Shabbat significa cesar. Significa dejar de hacer algo. Significa que el séptimo día Dios no creó nada más. Dios cesó de la obra de crear el séptimo día de la semana. Es decir, el séptimo día Dios no creó nada más. La palabra Shabbat entonces nos dice lo que Dios no hizo el séptimo día. Dios no creó más. Pero la palabra Shabbat no nos dice qué hizo Dios el séptimo día. Sencillamente nos dice que el séptimo día Dios cesó. Ahora, en inglés, yo no sé si sucede así en los tribunales aquí, pero en inglés, yo sé que hay algunos aquí que entienden inglés, cuando el fiscal en un tribunal presenta su caso y termina de presentar su caso ante el tribunal, en inglés dice, "The prosecution rests." El fiscal descansa, en español. ¿Qué significa eso? ¿Que el fiscal ahora se va de vacación a Hawái? No, significa que el fiscal terminó de presentar su caso y no tiene nada más que presentar. Eso es lo que significa la palabra Shabbat. La palabra Shabbat no nos explica qué hizo Dios el séptimo día. Sencillamente la palabra Shabbat nos dice lo que Dios no hizo. Dios cesó de crear, Dios dejó de crear, Dios no creó más. Claro, nos queda la pregunta, ¿qué hizo Dios el séptimo día mientras cesaba? La palabra Shabbat no nos ayuda. Permítanme leerles algunos versículos del Antiguo Testamento a donde se usa esta palabra Shabbat para que ustedes vean qué significa cesar. Y no sé si leer los versículos por la premura del tiempo, tal vez se los voy a mencionar nada más. No se preocupen por buscarlos. Aquellas personas que llenen la tarjeta van a recibir este estudio completo, sin faltar un detallito. Así que no se preocupen por buscar todos los versículos. Yo escribo todos los versículos en el tema porque me ahorra el tiempo de tener que buscarlos. Como tengo tanto material que presentar, pues entonces escribo todos y así avanzamos más rápido. En Génesis 8:22, después del diluvio, Dios le dijo a Noé, mientras la tierra permanezca, no cesarán, la palabra Shabbat, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esa es la palabra Shabbat. Se traduce, no cesará. En Josué 5:12, dice que el día después que Israel entró en la tierra de Canaán, cesó de caer maná. Dice allí, y el maná cesó el día siguiente. Esa es la palabra Shabbat. Desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El maná cesó. No cesarán las estaciones, ni día y noche. Dios le dijo a Noé. En Nehemías 6:3, los enemigos de Nehemías, quien estaba construyendo el muro, le dicen a Nehemías, deja de construir y ven, hablemos sobre este proyecto. Y Nehemías sabía que ellos no tenían ningún interés en el proyecto. Le dicen, no, yo no puedo hacer eso. Y fíjense lo que les mandó a decir Nehemías. Les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? La palabra cesaría, Shabbat. Un ejemplo más, el día cuando cesen o terminen de las guerras, cuando no haya más guerras, Salmo 46:8-9 dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras, hasta los fines de la tierra. Es decir, la palabra Shabbat, y hay muchos ejemplos más, solamente puse 4 aquí, pero ustedes pueden ir a una concordancia y buscar la palabra Shabbat, siempre tiene que ver con cesar o dejar de hacer algo. No nos dice, no está diciendo, ay, Dios se sentó ahí a contemplar y a disfrutar lo que había hecho. No, la palabra cesar sencillamente significa que el séptimo día no creó más, dejó de crear, cesó su obra de creación. Ahora, la primera semana de la historia de este mundo es lo que yo llamo la gran semana de Dios. La primera semana no es la semana del hombre. La primera semana es la semana de Dios. ¿Y por qué razón? Porque Dios trabajó 6 y Dios reposó el séptimo. No se dice nada que el hombre haya trabajado 6 ni que el hombre haya reposado el séptimo. Ahora, yo sé que están algunos preocupados diciendo, el pastor Bohr no cree entonces que el sábado se estableció en la creación. Oh, sí lo creo, muy bien. Pero hay un punto que en realidad es súper importante y que aún nosotros los adventistas no hemos captado. Y se van a dar cuenta que hay una razón teológica por la cual no dice que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. En realidad, la primera semana de la existencia de este mundo, Dios creó la semana. Dios no solamente creó cosas, Dios no solamente creó seres, Dios no solamente creó seres humanos, Dios no solamente creó el sábado, Dios creó la semana de 7 días en la creación. Por eso es la semana de Él primero, antes de que se la diera al hombre. Ahora, fíjense esta cita de la hermana White, Patriarcas y Profetas, página 102, donde la hermana White dice que Dios creó la semana. No dice creó en esas palabras, pero usa sinónimos. Dice, así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y ha sido preservada, fíjense la semana, por eso tiene 7 días todavía, y ha sido preservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo demarcó la primera semana. Me gusta mejor la expresión en inglés, measured off. Dios usó el metro, 24 segmentos de 7. Dios creó la semana. En otras palabras, dice, Dios mismo demarcó o measured off la primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Como todas las demás, consistió en 7 días literales. Pocos en el mundo creen eso. Los católicos no creen eso. Les voy a compartir eso más adelante. Ni Juan Pablo II ni Francisco I creen eso. ¿Creen que el relato de la creación es un relato simbólico? La sierva de Dios difiere, dice, como todas las demás consistió en 7 días literales. 6 días se emplearon en la obra de la creación. El séptimo día, ahora no pierdan este punto, el séptimo día Dios reposó y luego, ¿qué hizo Dios? Reposó y luego bendijo este día y lo apartó como día de reposo para el hombre. ¿Captaron algo interesante? Primero, ¿quién reposó?
Dios.
Reposó Dios y luego, después de reposar, lo aparta ¿para quién? Para el hombre. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, ¿entienden por qué se llama la gran semana de Dios, la primera semana? Porque Dios fue el que trabajó y Dios fue el que reposó. La primera semana fue creada por Dios, es la semana de Dios. Claro que nos queda una pregunta. Sabemos lo que Dios no hizo el séptimo día, no creo más, pero nos gustaría saber qué hizo. ¿Cómo fue el reposo de Dios? ¿Qué calidad de reposo tuvo Dios el séptimo día mientras cesaba, mientras no creaba más? ¿Qué hizo Dios el séptimo día? Bueno, en primer lugar, les aseguro que el reposo de Dios, la calidad del reposo de Dios, no fue porque Dios estaba cansado. ¿Cuánto cansancio causa decir sea la luz? Sea el firmamento. Produzca la tierra, hierba y árboles y flores. Uy, Dios, de tanto hablar, al final del sexto día, ah, yo necesito un descanso. No. Isaías 40:28 nos dice que Dios no se cansa y está hablando de la creación. Dice allí, Isaías 40:28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que el reposo de Dios el séptimo día, la calidad de reposo y la clase de reposo, no fue porque estaba cansado, porque Dios no se fatiga ni se cansa. Entonces la pregunta es, si Dios no reposó porque estaba cansado, ¿cómo fue el reposo de Dios el séptimo día mientras cesaba? Tenemos 2 palabras hebreas que nos ayudan a entenderlo. Vayan conmigo a Éxodo 31 y el versículo 17. Éxodo 31 y el versículo 17. Aquí se usa la palabra Shabbat, pero se añade el uso de otra palabra. Éxodo 31, 17 dice, hablando del sábado, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y algunos dicen, ve, el sábado es señal entre Dios e Israel, no es para nosotros. Ahora, ¿cómo contestamos ese argumento? Es muy sencillo. Dios dijo que era señal entre Él e Israel, sencillamente porque Israel era su pueblo en ese tiempo. Porque iba a decir, es señal entre mí y la iglesia, si la iglesia no existía. Él dice, señal entre mí y el pueblo que tengo ahora. Es como si yo dijera que el sábado es señal entre Dios y los adventistas en Costa Rica. Entonces, solo para los de Costa Rica. ¿Ah? No, es un argumento ridículo. Decir que porque dice que es señal entre Dios e Israel, es solo para Israel. No dice solo para Israel, ni exclusivamente para Israel. Dice eso porque Israel era el pueblo de Dios en ese tiempo. Si hoy estuviera escribiendo un profeta, diría, como de Manahuay, es para nosotros, para la iglesia también. Pero en ese tiempo no era necesario decir eso, porque la iglesia no existía. Ahora, hay una palabra aquí, vamos a leer Éxodo 31, 17, la última parte, dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, y ahora da la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó. ¿A que no adivinan qué palabra es esa? Shabbat. A ver, ¿qué Shabbat significa cesó? Dice cesó, pero luego se agrega una palabra, cesó y ¿qué? Y reposó. Esa palabra reposó es la palabra nafash. No es Shabbat, es nafash. Ahora, ¿qué significa nafash? En inglés se dice, tuvo un refrigerio, he was refreshed. Es decir, el séptimo día Dios tuvo un refrigerio. Ahora, técnicamente la palabra nafash en hebreo significa inspirar y exhalar. En inglés sería to take a breath. Es decir, yo le voy a demostrar qué es nafash. Nafash es esto. Acabo de hacer nafash. ¿Qué hizo Dios el séptimo día? Dios hizo. ¿Qué les viene a la mente cuando yo hago eso? No es que Dios diga, no. Es un suspiro de satisfacción. Y por si acaso no lo creen, dice en Éxodo, en Génesis 1:31, dice, Dios vio todo lo que había hecho. Dios contempló lo que había hecho. Así. Me quedó bueno. Me quedó buenísimo, dice él. Es decir, que sabemos que el séptimo día Dios se saboreó la obra de la creación. Dios contempló, vio lo que había hecho y hace nafash, hace. Me quedó bueno en gran manera. Ahora, hay un fenómeno muy interesante. ¿Saben que Génesis 1 y 2 dice que Dios terminó su obra 2 veces? Y usted, ¿cómo? ¿Cómo puede uno terminar algo 2 veces? Vamos a leer los versículos. Génesis 1:31 y vamos a continuar hasta el capítulo 2 y el versículo 3. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Cuándo acabó Dios su obra según esto? Según hasta donde hemos leído. El 6º día. Pero ahora noten el versículo 2. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo. Ve, y ustedes dirán, es una palabra hebrea distinta. No, es la mismita palabra hebrea. ¿Cómo es que acabó el 6º y luego dice, acabó el 7º día y reposó el 7º día de toda la obra que hizo y bendice el 7º día? ¿Cómo puede terminar algo 2 veces? Yo les voy a dar una ilustración para que lo puedan entender. Quiero que se imaginen un pintor, un artista. El artista toma el marco de madera, pone el lienzo, le pone grapas bien templado. Entonces el primer día llega pone ahí unos colores de base en el trasfondo, termina su obra el primer día, dicen, me quedó bueno. Segundo día llega y pinta en el cielo unas nubes así para que se vea el firmamento, y entonces el segundo día, después de terminar su obra, mil dicen, me quedó bueno. El tercer día el artista se sienta y pinta unos árboles y pinta unas flores y una hierba verde, y cuando termina su obra el tercer día a mí dice, me quedó bueno. El cuarto día pinta un sol radiante allí, y a veces se ve la luna, se ve también la luna opaca allí, cuando termina su obra el cuarto día a mí dice, me quedó bueno. El quinto día pinta unas aves, pájaros volando en el cielo, unos pececitos saltando del agua, cuando termina su obra el quinto día, mire, dice, me quedó bueno. El sexto día llega y pone allí a unas jirafas, unos elefantes, unas vacas, y coloca allí un hombre y una mujer en medio de este bello medio ambiente, le da el toque final y mira y dice, me quedó bueno en gran manera. ¿Terminó la obra? No. ¿Qué falta? La firma que identifica quién lo hizo. Si Dios hubiera creado los primeros seis días y no hace el sábado, no se identifica quién lo hizo. Dios terminó su obra de crear los primeros seis días, pero el séptimo día es parte integral de la creación. Es la firma de Dios en su obra de creación. Dios vio el séptimo día lo que había hecho y era bueno en gran manera. Como el artista que echa un paso atrás y mira, ¡wow! Me quedó bueno en gran manera. Dios echó un paso atrás y dijo, me quedó bueno en gran manera. La segunda palabra hebrea que describe cómo reposó Dios es la palabra hebrea nuach. Ahora yo pregunto, ¿quién escribió el libro de Génesis?
Moisés.
Muy bien. ¿Recuerda los tres elementos que encontramos en el libro de Génesis? ¿Qué tres cosas hizo Dios con el sábado? Primero, ¿qué? Reposó. En segundo lugar, ¿qué hizo? Lo bendijo. En tercer lugar, lo santificó. Ahora, ¿quién escribió el libro de Éxodo? El mismo Moisés, ¿sí o no? Ahora yo pregunto, ¿tenemos las mismas tres cosas en el libro de Éxodo, en el cuarto mandamiento? ¿Dice el cuarto mandamiento que Dios reposó?
Sí.
¿Dice que Dios bendijo el séptimo día?
¿Cómo no?
¿Dice que Dios lo santificó? Absolutamente. Así que podemos concluir que el sábado del cuarto mandamiento es el mismo sábado ¿de dónde? El mismo sábado de la creación. Pero ahora viene un punto muy interesante. Y es que en Éxodo, el capítulo 20, la palabra reposo es una palabra distinta que Shabbat. Es nuach. Y claro, inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón es que Moisés escribió en Génesis, bajo inspiración, Dios Shabbat? Y luego en Éxodo, vamos a leer el versículo, Éxodo 20:11, dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. La palabra nuach. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La pregunta clave es, ¿por qué razón en Génesis Moisés escribe bajo inspiración Dios Shabbat, mientras que en Éxodo dice Dios Nuach? La razón es muy sencilla. El énfasis en Génesis es que Dios el séptimo día no hizo nada más. El énfasis es sobre lo que Dios no hizo el séptimo día. No creó más. Pero el énfasis en el cuarto mandamiento es sobre cómo reposó Dios el séptimo día, porque el cuarto mandamiento dice que Dios trabajó seis y reposó el séptimo y le mandó al hombre que hiciera lo mismo. Y para hacer lo mismo tenía que seguir el ejemplo que le había dado Dios. Así que tenemos que examinar la palabra nuach para ver qué significa nuach, qué clase de reposo. Ahora, la palabra nuach en el Antiguo Testamento se conecta muy a menudo con el concepto de alegría, gozo, felicidad y banqueteo. Cuando aparece la palabra, aparecen esos otros conceptos con la palabra nuach. Es decir, se traduce reposo, pero no es un reposo donde la persona se sienta sencillamente a contemplar el horizonte. No, es un reposo alegre, un reposo de felicidad. Inclusive se agrega el concepto de banqueteo a la palabra. Vamos a anotar dos ejemplos de esto. Esther 9, 17 y 18, y luego vamos a leer el versículo 22. Aquí se usa la misma palabra reposó del cuarto mandamiento. Yo no sé si ustedes están viendo el principio que estamos siguiendo aquí, la metodología. No solo es importante lo que estamos estudiando, sino el método que estamos usando. Estamos dejando que la Escritura misma se explique. Cuando encontramos una palabra aquí, buscamos en otras partes la misma palabra. Miramos el contexto. Nos hacemos preguntas de por qué el texto dice esto y qué falta, por qué no dice lo otro. Tenemos que tener, cuando estudiamos la Biblia, una mente inquisitiva, una mente activa, preguntando y luego buscando respuestas a nuestras preguntas. Esther 9 está hablando de una fiesta que establecieron los judíos, la fiesta de Purim, para celebrar su liberación en los días de Esther. Ahora, ellos establecieron una fiesta para conmemorar su liberación, la fiesta de Purim. Todavía lo observan hoy en día. Es como un carnaval. Es decir, usan máscaras y comen mucho y bailan. Es un tiempo supremamente alegre. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 17. Esto fue en el día 13 del mes de Adar. Y reposaron, ahí está la palabra Nuach, la misma palabra del cuarto mandamiento, reposaron en el día 14 del mismo. ¿Y qué clase de reposo fue? Lo hicieron día de banquete y de alegría. ¿Qué clase de reposo fue? Un reposo de banqueteo y alegría. Sigue diciendo, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo, ahí está otra vez la palabra Nuach, reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Y luego vamos al versículo 22. Dice, como en los días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes en que tristeza se les cambió en alegría, de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. ¿Qué clase de reposo es el reposo de Nuach? No es un reposo inerte. Es un reposo alegre, feliz, con regocijo, con banqueteo. Noten otro ejemplo de Nuach en Proverbios 29 y el versículo 17. Proverbios 29, 17. Aquí está hablando de disciplinar a los hijos. Una práctica que no es muy común hoy en día. Proverbios 29, 17. Dice, corrige a tu hijo y te dará Nuach. ¿Qué significa eso? Corrige a tu hijo y te puedes ir a dormir. No, la segunda parte del versículo explica cómo es el reposo. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Y dará qué cosa? Alegría a tu alma. Ahora, la hermana White, aunque no sabía hebreo, conocía el significado de Nuach y cómo fue el reposo de Dios el séptimo día. En el libro Deseado de todas las gentes, página 248, dice la sierva del Señor en cuanto al sábado, ese original: el sábado fue santificado en ocasión de la creación, tal cual fue ordenado para el hombre, tuvo su origen cuando las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. La paz reinaba sobre el mundo entero, pues la tierra estaba en armonía con el cielo. Fíjense que la idea de Nuach va conectado ¿con qué? Con paz y con armonía. Y luego dice ella, vio, cita la Biblia, vio Dios todo lo que él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y reposó en el gozo de su obra terminada. ¿Qué experimentó Dios el sábado? ¡Gozo! Porque todo era perfecto, lo vio. Y todo estaba en armonía. Dice también la sierva del Señor, en el libro Patriarcas y Profetas, página 28, Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Ahí está el nafash, ¿verdad? ¿Ella lo captó? Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Y él descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho. No es una traducción perfecta del inglés. La hermana White escribió en inglés. En realidad en inglés dice, well
pleased, bien complacido,
se puede traducir al español. Es decir, no como quien estuviera fatigado, sino bien satisfecho, bien complacido con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. Dios disfrutó lo que había hecho el séptimo día, se lo saboreó, lo admiró, lo contempló, porque Dios es un Dios que le agrada la belleza y la perfección. Pero ¿sabe lo que es interesante? Dios no celebró solo, todo el universo celebró con Él. Y usted dice, ¿en verdad eso está en la Biblia? Claro que está. Vamos a Job, el capítulo 38 y el versículo 4 al 7. Job 38 y el versículo 4 al 7. Está hablando aquí de la creación. Dios le va a hacer una serie de preguntas a Job, porque Job le ha hecho un montón de preguntas a Dios. Así que Dios ahora le dice a Job, ahora me toca preguntarte a ti. Le dice Dios a él, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Está hablando con sarcasmo. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Qué evento se está describiendo en estas preguntas? La creación. Ahora fíjense lo que dice el versículo 7. ¿Cuándo alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Qué sucedió en la creación? Dice que las estrellas del alba alababan. ¿Quiénes son las estrellas del alba? Los ángeles. ¿Y los hijos de Dios quiénes son? Tienen que aceptarlo por fe, los representantes de los mundos que nunca pecaron. O pueden ir a YouTube y ver la serie sobre los 24 ancianos. Ahí junto toda la evidencia para mostrar que los representantes de todos los mundos del universo y toda la hueste angélica dice que alabaron y se regocijaron los hijos de Dios. Es decir, Dios no fue el único que tuvo Nafash y Nuah. Todos los seres celestiales hicieron, Señor, qué trabajo hiciste, qué barbaridad, qué belleza. Alabaron al Dios creador. La sierva del Señor, siempre en armonía con la Biblia, escribió en El Deseo de Todas las Gentes, página 714. Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Las estrellas todas alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Pueden imaginarse cómo habrá sido ese himno de alabanza? ¡Wow! Me hubiera gustado estar ahí para escucharlo y para ver a Dios disfrutando su obra de creación, saboreándose. ¿Saben que uno de los problemas que nosotros tenemos en Latinoamérica es que el sábado se recarga de tanta actividad que no hay tiempo para contemplar nada? Se llena de juntas y reuniones y esto y aquello y lo otro y ajetreo y no tenemos tiempo de hacer lo que Dios hizo. Hay que seguir el ejemplo de Dios para guardar el sábado. Ahora, todavía no hemos contestado la pregunta, ¿por qué no le mandó Dios a Adán y Eva que guardaran el sábado? Ese primer sábado. Hay una razón teológica. Y es que Dios primero tenía que reposar todo el día para luego bendecirlo y santificarlo y dárselo al hombre, después de reposar todo el día. Y ustedes dicen, ¿dónde está eso en la Biblia? Vamos a leer con cuidado lo que dice la Biblia. Génesis 2 y el versículo 3. Génesis 2 y el versículo 3. Dice, entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. ¿Por qué lo bendijo y lo santificó? Porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Por qué lo bendijo y santificó? Porque en el día reposó. Noten Éxodo 20:11. Yo había leído montones de veces esto, por años y años de mi ministerio, nunca había visto esto. Tal vez por no haber leído con suficiente cuidado. Noten Éxodo 20:11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto. ¿Qué significa por tanto? Por eso. Dice, y reposó en el séptimo día, por tanto bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora escuchen bien. ¿Saben lo que santificó el sábado? El reposo de Dios. Cada segundo que reposó Dios, ese segundo llegó a ser santo. Cada minuto que reposó Dios, ese minuto llegó a ser santo. Cada hora que Dios reposó, esa hora llegó a ser santa. Y cuando Dios había reposado las 24 horas eran santas. Porque lo que hizo que el sábado fuera santo fue el reposo de Dios el séptimo día. Ahora, permítame confirmar de la hermana White. ¿Sabe que hubiera sido muy fácil para la hermana White decir, como ella creía tanto en el sábado, decir, y Dios le dijo a Adán y Eva, guarden este sábado? La hermana White nunca cometió ese error. Y esas son cosas que me demuestran que la hermana White fue inspirada por Dios. Porque ella hubiera sido fácil. Ella exaltaba el sábado y habló mucho en favor del sábado. Podría haber sido muy fácil decir, y Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran ese sábado. Pero nunca dice eso. Permítame leer algunas citas de la hermana White. En el libro Patriarcas y Profetas, página 28, y debo decir que si ustedes buscan esta cita en los libros rojos, van a encontrar una mala traducción. Generalmente hay traducciones que son no tan buenas en los libros al español. La mayoría de los casos no es asunto de gran importancia. Pero en este caso, la traducción errada es un asunto de gran importancia. Ahora, si buscan en línea esta cita de la hermana White, lo corrigieron. Pero en los libros rojos originales que se publicaron, está una traducción errada. Yo les voy a decir cómo dice la traducción errada y luego les voy a decir cómo dice en inglés. En la traducción en el libro rojo dice, además de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Dice, además de descansar el séptimo día. La palabra que se usa en inglés es after resting the seventh day. ¿Qué significa? La palabra after se puede traducir además. Jamás. La palabra after significa después. Y como digo, la hermana White, si lo buscan en el CD o buscan en la computadora, van a encontrar que han corregido esto. Dice, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Cuándo fue que Dios santificó el sábado? ¿Cuándo comenzó o cuando terminó? Cuando terminó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo llegó ese día de descanso para el hombre? ¿Cuándo comenzó o cuando terminó? Cuando terminó. Y ya vamos a ver por qué es importante eso. Otra cita, deseado de todas las gentes, página 248. Por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, es decir, que lo puso aparte para un uso santo, lo dio a Adán como día de descanso. ¿Cuándo fue que se lo dio a Adán como día de descanso? ¿Cuándo el día qué? Terminó. Ahora, tengo otras citas aquí, los que firmen la tarjeta, llenen la tarjeta, van a recibir todas las citas. Pero ahora quiero preguntar, ¿por qué es que Dios no le mandó al hombre que guardara ese primer sábado? ¿Por qué fue que Dios el que guardó ese sábado y no dice que mandó al hombre a guardar ese sábado? Les voy a dar cinco razones. Razón número uno, Dios no podía darle el sábado del hombre al hombre sin crearlo primero. ¿Ustedes están conmigo? Primero tenía que hacer el sábado. Y usted dice, bueno, pero ¿Dios hizo el sábado? Sí, el sábado fue hecho por causa del hombre, dice. El sábado es parte de la creación de Dios. Dios no podía darle al hombre el sábado sin primero crear el sábado. La primera razón. La segunda razón es que Dios no podía decirle a Adán y Eva que santificaran el sábado hasta que el sábado fuera santo. ¿Y cuándo es que el sábado llegó a ser santo? cuando terminó. En tercer lugar, Dios no podía decirle a Adán y Eva, guarden el sábado sin primero darles el ejemplo. Imagínense Dios cuando está comenzando ese sábado, dice, Adán y Eva, guarden el sábado. ¿Así cómo? No, Dios no le mandó a Adán y Eva a guardar el sábado, les ejemplificó cómo guardarlo. ¿Qué más importante, lo que se dice o lo que se ejemplifica? Lo que se ejemplifica. Dios no podía decirle al hombre que guardara el sábado sin en primer lugar mostrarle cómo guardar el sábado. Cuarta razón. El cuarto mandamiento no se aplica al hombre, sino a partir del segundo sábado de la historia. El cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva a partir del segundo sábado de la historia. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el cuarto mandamiento dice, trabaja seis y reposa el séptimo. Y Adán y Eva no habían trabajado seis. ¿Sí están conmigo o no están conmigo? Ahora sabemos por qué Dios no le mandó a Adán y Eva a guardar ese primer sábado. Jóvenes, necesitamos estos argumentos cuando tratamos con evangélicos y católicos. Porque este argumento es irrefutable. Y explica por qué Dios no mandó a guardar el sábado. Y explica que el sábado fue una institución en la creación. Pero hay una razón teológica y bíblica por la cual Dios no le mandó explícitamente al hombre que guardara el sábado. Y en quinto lugar, la sierva de Dios dice claramente que Dios le dio el sábado a los seres humanos después de reposar el séptimo día. Dice, por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo, lo santificó, es decir, lo puso aparte para un uso santo, lo dio a Adán como día de descanso. Aún los autores no adventistas han tenido que admitir que Dios creó la semana al comienzo. Por ejemplo, Henry Morris, mismo apellido, ¿eh? Un gran creacionista, escribió, Dios, este es bautista, Dios mismo había trabajado seis días y entonces reposó el séptimo día, estableciendo así un patrón permanente para el beneficio de la humanidad. Dios estableció en la creación un patrón permanente. Ahora preguntémonos, ¿qué día fueron creados Adán y Eva? Fueron creados el sexto día. ¿Estaban presentes entonces el séptimo día observando el reposo de Dios?
Sí.
Tenía que estar, porque ¿cómo Dios le iba a decir, trabajen seis y guarden el séptimo, como yo trabajé seis y guardé el séptimo, menos pues pudieran ver cómo Dios guardó el séptimo? Es decir, el séptimo día, Adán y Eva pudieron contemplar el reposo de Dios el séptimo día. Y cuando terminó el séptimo día, Dios ahora le dice a Adán y Eva, ¿se dieron cuenta cómo yo lo guardé? Ahora ustedes, a partir de mañana, van a trabajar seis como yo trabajé seis. Y el próximo sábado van a guardar el sábado como me vieron guardarlo a mí. Tan claro y tan sencillo. La hermana White captó esto también. En Patriarcas y Profetas, página 28, dice, siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día para que, mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios y para que, mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. A propósito del sábado. Por eso es que en la ciudad es muy difícil guardar el sábado, porque uno está rodeado de todo lo del hombre. Autos del hombre, casas del hombre, edificios del hombre, comercio del hombre. Dios dice, mira, échate un paso atrás y contempla lo que yo hice, no lo que hizo el hombre. Y como menciono, sobrecargamos el sábado a veces tanto que ni tenemos tiempo de pensar. Y el propósito del sábado es reflexionar sobre la grandeza de Dios en la creación. En otra cita, Patriarca y Profeta, página 29, dice ella, Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Si el sábado era esencial en un mundo perfecto, ¿creen que sería esencial hoy? ¿Más esencial? Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada siete para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba procedía de la mano benéfica del Creador. Ahora, por esa razón es que en la Biblia, sin excepción, al sábado se le llama el sábado del Señor tu Dios, porque fue primero de Él que de nosotros. Eso está en Éxodo 28 y 9. Por eso es que el sábado se le llama, Dios dice, santificaréis mis sábados. Por eso en Isaías el capítulo 58 dice, quita tu pie de mi santo día. Nunca en la Biblia se le llama el sábado, sábado de los judíos. Porque para ser de los judíos, ellos tienen que haberlo creado. ¿Me están entendiendo? El domingo no puede ser un día santo, porque el domingo no reposó Dios. Un evento no santifica todo un día. El domingo Cristo resucitó, sí, pero eso es un evento. Pero para que el día sea santo, Dios tiene que reposar todo el día, según Génesis. Por eso el domingo no puede ser santo. El domingo no tiene ni un solo ápice de santidad. Ahora voy a terminar volviendo a Francisco I, donde comenzamos, y a Juan Pablo II. A pesar de que la Biblia dice que el sábado es el sábado del Señor tu Dios, Dios lo llama mi santo día. A pesar de que Dios dice santifica mis sábados, el Papa Francisco I, en su encíclica Laudato Si, repetidas veces dice que el sábado es el sábado de los judíos. Al igual que Juan Pablo II en su carta pastoral Dies Domini, publicada hace varios años, también se refiere al sábado como el sábado de los judíos. Dice, pero el domingo es el sábado de los cristianos. ¿A quién le creemos? ¿A la Biblia o a Juan Pablo II y Francisco I? Para mí la decisión es fácil. Ahora, ¿saben? Aún más serio es que ni Juan Pablo II, ni tampoco Francisco I, creen que el relato de la creación es literal. Ellos creen que este mundo llegó a existir a través de millones y millones de años de proceso de evolución. Les leo de Francisco I lo que él dijo. El Big Bang, ¿han oído hablar del Big Bang? Una explosión y de repente todo empezó a evolucionar. El Big Bang, que hoy aceptamos, dice, que hoy aceptamos, yo no, pero él sí, que hoy aceptamos como el origen del mundo, no contradice la intervención de un creador divino, sino que la requiere. La evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de creación, ya que la evolución requiere la creación de seres capaces de evolucionar. ¡Qué bárbaro! Cuando leemos el relato de la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a un Dios como un mago con una varita mágica que le permite hacer todo, pero no es así. Así dice el Papa. Ahora, estas declaraciones son muy serias. Ya vamos a concluir, dos o tres minuticos más. Si el relato de la creación no es literal, ¿qué sucede con el matrimonio entre un hombre y una mujer? Nosotros creemos que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer basado en Génesis, en la historia literal de Génesis. Si usted no cree que es literal, el matrimonio se va. ¿Qué sucede con el sábado? El sábado también se desvanece y desaparece, porque nuestra observancia del sábado depende en creer que la creación fue literal, en 7 días literales. El Papa dice que hoy en día los ricos deben ayudar a los pobres, pero eso no cuadra con la teoría de la evolución. La teoría de evolución funciona a base de la selección natural o la supervivencia del más fuerte. Los fuertes ganan y los débiles pierden. Entonces, ¿cómo él puede decir que los fuertes deben ayudar a los débiles y al mismo tiempo sostener la teoría de la evolución? Además de eso, ¿cuántos millones de años más tenemos que esperar hasta que termine el proceso de evolución? El concepto de los papas es una mancha contra el carácter de Dios. Es un ataque frontal contra la omnipotencia de Dios. Es que Dios tuvo que usar un método. Dios no pudo decir que las cosas existieran perfectas. Tuvo que usar un método donde las cosas evolucionaran por millones y billones de años. ¿Acaso Dios no es suficiente omnipotente como para hacerlo bien desde el comienzo? Es un ataque contra la omnisciencia y la sabiduría de Dios. ¿Por qué Dios tenía que inventar un método de millones de años donde hay muerte de animales, sufrimiento y dolor? ¿Acaso Dios no era suficientemente sabio para hacerlo bien desde un comienzo? Es un ataque contra el amor y la misericordia de Dios. ¿Cómo un Dios de misericordia puede observar a través de millones de años la muerte de sus criaturas? Y es un ataque frontal contra la obra redentora de Cristo Jesús, porque si la historia de Génesis no es literal, la caída no fue literal y no necesitamos un salvador. Ahora termino con esto. ¿Están entendiendo la seriedad de esto? Los mensajes de los tres ángeles. El primer ángel dice que debemos anunciar a toda nación, tribu, lengua y pueblo que Dios es el creador. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mensaje del primer ángel dice, adora al creador. El mensaje del tercer ángel dice, no adores a la bestia. Están en contraste. ¿Quién es la bestia? El poder papal. Los mensajes de los tres ángeles presentan un contraste entre adorar al Creador y adorar a la bestia. Ahora, el conflicto final no es cuestión de días. El conflicto final tiene que ver con autoridad. Si usted guarda el sábado, usted está reconociendo la autoridad de Dios y está obedeciendo a Dios. Si usted guarda el domingo, usted está reconociendo la autoridad del que estableció el domingo como día de reposo y está obedeciéndolo a él. Es decir, el conflicto final tiene que ver no con días, sino la autoridad que está detrás de los días. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, jóvenes, hacerles saber al mundo esto, porque esto es lo que va a dividir al mundo al final de la historia. Tenemos que resplandecer. Tenemos que ser como ese ángel que descendió del cielo y llenó toda la tierra con su gloria. Es el fuerte clamor que incluye el mensaje del sábado. El mundo necesita saber el engaño que ha creado el papado, donde están honrando un sistema humano en vez de honrar al gran Dios creador. Y la pregunta clave es si nosotros vamos a hacerlo. Porque de nada vale para nosotros saber esto si nosotros no estamos dispuestos de ir y compartir esto. ¿Es complicado lo que yo compartí esta mañana? ¿Es difícil de entender? ¿Ustedes creen que pueden ir y compartir esto? Fácil. No es difícil. Las cosas de Dios son sencillas. Pero lo que tenemos que hacer es decidir que vamos a salir. Y con amor, claro, vamos a compartir estos puntos para que en la gran crisis final la gente escoja estar en el lado correcto y en vez de recibir la marca de la bestia reciban el sello de Dios. Amén. ¿Quieren ustedes comprometerse a ser de esos mensajeros y compartir este mensaje? ¿Quieren colocarse de pie? Yo voy a tener una oración para ustedes. Salgamos como un ejército para compartir este mensaje con nuestros amigos, nuestros compañeros, con otros miembros de iglesia que no están aquí. Ustedes son los mensajeros ahora para compartir lo bueno que estuvo esto. Y yo creo que esto va a crecer. Sucede lo mismo que en Hechos de los Apóstoles. Si esto es de Dios, no lo frena nadie. Si no es de Dios, se desvanece. Pero como es de Dios, no se puede frenar. Es un gran comienzo. Oremos. Padre, gracias te damos por el maravilloso mensaje que tú has dado a tu iglesia. Gracias porque nos has dado el sábado, un día completo cuando podemos reposar de todo lo nuestro para concentrarnos solamente en tu grandeza, en tu poder, tu sabiduría, tu bondad, tu amor, tu justicia, tu misericordia. Qué maravilloso eres que no solamente creaste cosas, sino que nos das 24 horas de tu tiempo. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que bendigas a esta juventud reunida aquí. Oh, Señor, danos la confianza, danos la valentía de salir y proclamar estas cosas a un mundo que está confundido y no sabe cuál va a ser la crisis final. Ayúdanos con tu poder a compartir este mensaje. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.